Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. Los hispanos disputaron sus dos partidos de la clasificación para el Europeo 2026 con una derrota y una victoria frente a Serbia. Nos queda un partido ante Italia que puede definir muchas cosas próximamente y otro ante Letonia. España ahora se queda como líder de su grupo en solitario, con 6 puntos acompañando a Italia. Coincidiendo con el partido entre España y Serbia en Ciudad Real, durante el descanso se llevó a cabo un más que merecido homenaje a 10 jugadores que han hecho historia en el balonmano español masculino los últimos años. Nombres como los de Raúl Entre Ríos, Jorge Maqueda, Joan Cañellas, Virán Morós, Julen Aguinagalde, Dani Sarmiento, Antonio García, Víctor Tomás, Valero Rivera y Cristian Ugalde, se les hizo justicia y reconocimiento por parte de la Real Federación Española de Balonmano. Los hispanos de leyenda recibieron su más que merecido homenaje. Regresa esta semana la Liga Asobal con partidos aplazados en tres semanas y una nueva jornada de Liga para seguir avanzando en el calendario. Se disputó la Copa de Su Majestad la Reina con la sorpresa del Betis-Onac, que se plantó en la gran final tras derrotar nada más y nada menos que Atlético Guardés y al Granoller. El Veravera logró su tercera consecutiva de título de campeón de la Copa de la Reina. Una competición que de verdad se le da como anillo al dedo en los últimos años. Como veis, otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa. ¡El balonmano!
¡A tope con la COPE!
¡Empezamos! En el control de sonido, Mila Sánchez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. Una semana más en Cope Valladolid. Juan Carlos Amón, hola Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas. Y una semana más con frío. Joder, no pasa esto, chico. Menos mal que, por cierto, último programa, último de rosca del invierno. ¿Sí? Tenlo en cuenta, ¿eh? El próximo ya es primavera y espero saludarte en camiseta de tirantes. Pues todo lo que no sea eso, no lo entenderé.
Pues me da que pasa que no, porque dicen que vamos a tener, eso decía Carlos Herrera esta mañana, que vamos a tener lluvia casi hasta el jueves de la semana que viene. Así que, querido... Bueno.
Pues nada, pues a compartir horas con la familia en casa. Por cierto, hablando de familia, familia del balonmano Ciudad Real. Enhorabuena y gracias a la afición de Ciudad Real por lo de ayer. Espectacular.
Sí, señor.
Una ciudad que se merece cuanto antes volver a la senda de los grandes equipos en las grandes categorías. Impresionante, de verdad.
No se podía esperar otra cosa de Ciudad Real, que es... Desde luego, un nido de balonmano y que desgraciadamente, bueno, pues está fuera de la élite, pero esperemos que pueda volver a competir en la Liga Sobal. Y por Logroño, Chema, ¿el Grajo sigue abajo o qué?
Aquí dándose cabezazos está el tío. Joder, hoy hacía muchos días, bueno, muchos días no, sí, hacía incluso hasta varias semanas y yo creo que no salía de casa en torno a las 7:15 de la mañana y con la temperatura, pues eso, entre 1 y 2 grados, con helada y tal, pues hacía varias semanas, ¿eh? Y me parece que aunque Juan Carlos haya probado ya la camiseta de manga corta y los polos y esto, me parece que no se los va a poder, de momento.
Pues yo tengo un palé.
Para estrenar, ¿no?
Y no, no acabo de sacarlos.
Te voy a decir una cosa, mira a ver la talla, pues me tienes que mandar alguno, porque yo no sé si a mí me van a caber.
A mí no, a mí me gustan holgaditos XL, siempre, siempre.
A mí la XL hay veces que se me queda hasta corta.
Bueno, para eso hay una XXL, ¿no?
Esa
es la tuya, ¿no?
Sí.
Bueno, pues nosotros vamos a dar una XXL hablando, como siempre, del análisis de la jornada. En este caso no de la Liga Sobal, pero vamos a hablar de los hispanos. Comenzamos la primera tertulia.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es. We'll be right back.
nuestra primera tertulia. Hoy tenemos a dos grandes compañeros, Alfredo Domínguez de La Madera y Edu Agulló, nuestro periodista analista. Hola Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas Luis.
Hola Edu, ¿qué tal?
Muy buenas Luis, ¿qué tal?
Bueno Alfredo, vamos a hablar de los hispanos que han disputado dos partidos ante Serbia, una Serbia que nos ha complicado la vida, pero bueno, al final se consiguió el objetivo que era ganar, yo creo que uno de los dos partidos, estar con 6 puntos y compartiendo liderazgo en la clasificación con Italia.
Sí, al final se pudo conseguir al menos uno de esos dos triunfos en un duelo que se preveía igualado. Ya lo vimos el año pasado también en esa clasificación que tuvimos también con los serbios. Y es que parece que son dos equipos que están acercándose a postura. Estamos viendo una Serbia que poco a poco está reverdeciendo laureles y una España que ya lo hemos venido comentando en anteriores ocasiones, pero pues que bueno, que está en esa transición generacional quizás más brusca que hemos tenido otros años y que quizás se notó en estos dos partidos, porque a mí lo importante, sobre todo el vital triunfo que consiguió este domingo los hispanos en Ciudad Real, pues bueno, me deja no un regusto amargo, pero sí un punto a seguir mejorando el hecho de bueno, se dio muchos problemas a los hispanos con el lanzamiento exterior, que suele ser un gen habitual de España. Tanto en el partido en Serbia como el del Quijote Arena, se dio en España, pues eso, que le costaba mucho en ese lanzamiento exterior, y quizás ese es el puntito a mejorar o a seguir trabajando de cara para próximos compromisos. Pero bueno, al final lo importante era conseguir ese triunfo. Yo creo que se hizo una muy buena segunda mitad ayer ante Serbia, y lo importante de eso era conseguir ese triunfo, pues bueno, que nos acerca un poquito más al objetivo de estar en el Europeo de enero.
A ti, Edu, con esos análisis tan exactos que haces, ¿te gustaron los hispanos en los dos partidos o hay muchos lunares?
Bueno, yo creo que hay bastantes cosas que mejorar. Bueno, yo creo que han estado bastante irregulares y con momentos bajos, ¿no? Sí que, por quedarme con cosas positivas, creo que lo comentamos aquí más de una ocasión, que de cara al presente y sobre todo al futuro de la selección española, pues teníamos un poco esas dudas, esas incógnitas en la defensa, que bueno, que al final tenían que asumir un rol importante jugadores muy jóvenes como Javi Rodríguez, como Víctor Romero, dar un paso adelante a Abel Sergio, y que eso, bueno, pues nos podría generar un poquito de dudas de a ver cuándo iban a llegar a ese nivel alto que te exige los grandes torneos y una selección española que en los últimos años ha estado siempre peleando por las medallas. Y creo que en ese sentido ha tenido tramos bastante buenos. Es cierto que Serbia no es una selección que practique un balonmano excesivamente elaborado, pero sí que tiene jugadores de talento, como es el caso especialmente Lazar Kukić, pero luego también Milos Aljev, Mitrovic. Bueno, creo que son jugadores que te exigen al menos un mínimo, y en ese sentido España estuvo bien. Aparte, en el global, en los dos partidos, la portería española no estuvo excesivamente acertada, y donde me ha generado más dudas en estos dos partidos, en este doble enfrentamiento con Serbia, ha sido en ataque. Creo que ha habido tramos donde han estado excesivamente atascados. De hecho, el partido en Serbia pues escapa en el tramo final, en un momento en el que prácticamente está 10 minutos sin anotar y pasan de estar uno arriba a 4 abajo. Y creo que ese tipo de situaciones ofensivas donde la selección española estaba muy atascada, atacando demasiado hacia el centro, sin mucha rapidez, pues creo que lo vimos en demasiadas ocasiones, y bueno, esperemos que se pueda ir corrigiendo. Creo que sí que luego ayer, pues Álex Dusevallo se echó muy bien a las espaldas a la selección española, especialmente en la segunda parte. Vimos buenos momentos de Ian Tarrafeta, que es un jugador que es muy rompedor, que hace cosas diferentes, y con esa genial movilidad que tiene sin balón, pues le dio mucho a la selección española. Bueno, en el global, como decía, creo que sensaciones un poco agridulces. En cuanto a lo dulce, pues lo más relevante, como bien decías, es que España ha dado un paso muy importante de cara a sellar la clasificación para el europeo. Es cierto que con la ampliación de equipos pues es relativamente sencillo clasificarte para un torneo de estas características, pero bueno, si ayer hubiera perdido España, pues podía haber complicado un poquito la clasificación, aunque siempre hay ese margen a ser uno de los mejores terceros. Ahora España creo que lo tiene ya muy bien para clasificarse. Y en cuanto al juego, bueno, pues cositas a corregir, que necesita España ir perfilando si quiere volver a ser una selección competitiva.
A mí lo que me parece, perdona Luis, sí, es que España tiene una estando absolutamente de acuerdo en lo que decían tanto Edu como Alfredo, de que España sigue adoleciendo, como es históricamente un mal endémico del tiro exterior de larga distancia, lo que realmente me preocupa, o lo que realmente he detectado, que a lo mejor es una consideración mía y que no va más allá simplemente de las características del rival, es que España tiene una unidad A, es decir, un equipo, un buen 7, y luego tiene una unidad B que es quizá demasiado B. Estamos muy a expensas de fatigas, golpes, lesiones, para que todo se venga abajo. ¿El juego exhibido por España en estos dos partidos contra Serbia es suficiente para medalla en un campeonato internacional? Taxativamente, no. No lo es.
No es
suficiente. Hay un punto de vista
de
positivo.
De momento.
De momento. Ese era mi segundo matiz. Y es que España lo que ofrece es un margen de mejora tan brutal que otras selecciones no tienen. Vamos a quedarnos con eso, pero seamos conscientes, no vendamos motos. El nivel de España absoluto masculino a día de hoy no da para medalla.
Claro, yo coincido, que viendo estos dos partidos, España no está capacitada ahora mismo para pelear por una medalla, pero lo cierto es que uno sí mira la plantilla que tiene y jugadores que no han estado en esta ocasión, como es el caso de Peta Cicusa por lesión, también de Jorge, bueno, Ferran Castillo, que por desgracia ha tenido una grave lesión y a ver cómo se va recuperando, pero lo cierto es que son jugadores jóvenes que en sus equipos ya van acumulando experiencias al más alto nivel, jugando la Champions League. Caso, por ejemplo, se me viene a la cabeza de Jan Gurri, que va a estar jugando los cuartos de final de la Champions. Son jugadores que van a tener que dar un paso adelante, que al final es un momento de la vida deportiva que es trascendental y que no es fácil, pero que lo que sí que es cierto, como bien apuntabas, es que tiene ese margen de mejora. Creo que no es imposible que vayan a poder dar ese paso adelante estos jugadores y que tienen un nivel suficiente como para convertir a España en una selección competitiva. La realidad es que a día de hoy estamos alejados de esta pelea por las medallas, pero que hay ahí un potencial, un margen de mejora que puede llevar a España otra vez a estar en esa pelea.
A ver, os voy a sacar un lunar. Yo he visto varios lunares y los voy a poner encima de la mesa. Un lunar. Tenemos unos extremos fantásticos, por no decir otra cosa. ¿Por qué no jugamos por los extremos? Vamos por el centro, 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 centro. A ver, Alfredo.
Claro, no, sí, además se vio ayer que el juego en los extremos, más allá de que Aleix estuvo excepcional en los 7 metros, pero aparte de su aportación en los 7 metros, esa velocidad, ese juego del contraataque, que suele ser un recurso habitual para suplir lo que, como bien comentaba Juan Carlos, ese lanzamiento exterior de que tanto flaqueamos, no solo en estos partidos, en anteriores, pues bueno, es un recurso que quizás hay que explotar un poquito más. Bien es cierto que bueno, sobre todo los extremos venían de lesiones y que en los últimos torneos se les ha utilizado menos por todos los problemas físicos que ha habido, pero quizás es un recurso al que haya que mirar el juego de España de cara a los próximos torneos, de explotar por ahí, saber que por muy bien que nos defiendan, ahí tenemos un puntal, y yo creo que y se ha visto en estos partidos que en los momentos de más duda y de más atasque por las alas es donde se han encontrado soluciones. Yo creo que por ahí sí sería una solución muy buena para próximos compromisos.
Edu, ¿y por qué nos obcecamos en el centro y no vamos a los extremos con los buenos que son?
Sí, lo comentaba yo al principio, que los mejores minutos del ataque español fue cuando fue capaz de atacar con anchura, con los balones que llegaban a los extremos y al provocar que la selección de Serbia tuviera que defender prácticamente hasta la esquina. También me genera, ¿no?, esa duda y esa sensación de que en determinados momentos está demasiado focalizado el ataque de la selección española hacia el centro. También es cierto que si no eres capaz en zonas centrales de desequilibrar, es difícil que llegue con ventaja el balón al extremo, pero yo también, bueno, me generaron en determinados momentos una España que estaba demasiado focalizada a esa zona central, con excesivos movimientos de balón no excesivamente rápidos y que terminaba en una zona central de Serbia que es realmente fuerte, porque al final es una de las principales fortalezas que tiene Serbia, sobre todo cuando tienes ese déficit de lanzamiento exterior, y que por ahí parte de las opciones de la selección española. Tiene extremos fantásticos y creo que por ahí las capacidades o las posibilidades de mejora pasan por un juego ancho que permita a España jugar un balonmano fluido y muy rápido, y luego también el jugar rápido y aprovechar más en situaciones de transición, porque incluso diría que en estos partidos no han llegado demasiados goles en fases de contraataque para la selección española, que son goles fáciles que podría conseguir. Al margen de que puedas estar mejor o peor en defensa, creo que España tiene jugadores como Aleix o como Cauli que en contragol son magníficos y que con su equipo lo demuestran una y otra vez.
Otro lunar. No nos podemos permitir en el partido de ida que en los últimos instantes te metan un gol y ganen de dos. partido de vuelta. No te puedes permitir que vas ganando de 3, quedan 6 segundos y te marquen un gol y te quede 2. Eso no se puede permitir, Alfredo.
La intensidad, sí, a veces también es lo que pasa y es lo que, sobre todo con estos jugadores, como hay muchos jugadores jóvenes, es lo que hay que terminar de inculcarles y de pulirles, que porque además no es algo que haya pasado en estos partidos, porque sí, estamos viendo sobre todo todos estos jugadores que están en equipos de gran nivel, tienen partidos ajustados que se deciden también en últimas jugadas, con lo cual eso también habría que focalizarlo, porque a mí me llamó mucho también la atención ayer precisamente, justo en esos últimos segundos me estaba viniendo a la cabeza lo que había ocurrido 3 días antes allí en Serbia, con claro. Lo cual bueno, pues sí, al final ese tipo de cosas, que bueno, por suerte no ha afectado en demasía, más allá de que el golaveraje se haya quedado empatado, pero en un gran torneo te puede influir en pasar o no una siguiente ronda, con lo cual pues bueno, yo espero que, y yo imagino que seguro que Jordi esto lo tiene apuntado en su libreta para que no nos vuelva a pasar y para corregirlo, porque yo creo que ese trabajo de intensidad en los últimos segundos se tiene que reforzar para evitar cosas como lo que hemos visto en estos dos partidos.
Edu, de cara al futuro eso no puede volver a pasar, y menos en una competición importante.
Sí, no, es cierto que aquí el contexto es diferente, y a lo mejor, pues por ejemplo, en el partido de Serbia, que toma muchos riesgos en la última defensa y acaba anotando con mucha facilidad, creo que fue Lazar Kukić, y poniéndose ese más 2. Quizás en la dinámica de este torneo clasificatorio el índice, digamos, de riesgo que puedes tener es más limitado, porque bueno, es fácil arreglar la situación y poder clasificarte. Incluso no tiene tantísima relevancia el golaveraje particular, que sí que la tiene, pero no tanta como en un gran torneo. Como decía Alfredo, que seguro que tendrá apuntado en el cuaderno que este tipo de situaciones no se pueden dar en un torneo corto donde el golaveraje puede tener una trascendencia fundamental y que sea la decisión o lo decisivo para que puedas estar o no en una ronda de cuartos de final. Seguro que lo tienen bien anotado esos problemas que pudieron surgir en el tramo de los partidos.
Como decía Alfredo, como decía Edu, la selección española tiene mucho margen para mejorar, eso es importante de cara al futuro, y lo dicho, vamos a ver si en los próximos...
Luis, dime. Un detalle, dime, que el siguiente rival es Italia, un equipo muy dinámico, muy rápido, y cuyos jugadores no van a tener la carga de minutos a nivel de competición nacional y de clubes a nivel europeo como los españoles. A ver cómo gestionamos la carga física de ese partido, ¿eh? Porque Italia nos puede quemar,
sí,
literalmente.
Además, si ganamos de 1 o de 2 a Italia.
No, mira.
No recuerdo si de 1 o de 2, pero se ganó en...
Se ganó de uno.
Porque fue Italia ganando prácticamente todo el partido.
Porque Serbia no nos ha exigido en el plano físico, y de hecho los marcadores han sido muy de los 90, 20 y pico. Pero Italia va a marcador alto y corre mucho, ¿eh? A ver cómo gestionamos eso, a ver qué fondo de banquillo tenemos.
A muchos unos para unos continuos, de hecho es una selección que está explotando mucho ese modelo que implantó Eisenach en Bundesliga, de 4 primeras líneas, y es continuo, unos para unos, y dando continuidad al juego con un estilo de juego muy rápido.
Pues ya tenemos hora y fecha para los dos partidos que le restan a España en ese periodo de clasificación del Europeo 2026 con Italia. Día 8 de mayo, 6 de la tarde, en el Palazzetto del Sport de Fasano. Partido España-Letonia. Día 11 de mayo a las 6 de la tarde, Palacio Municipal de Huesca. Por lo tanto, yo creo que los orcenses también van a disfrutar mucho de esos hispanos, como ayer se pudo ver y como se pudo disfrutar en una ciudad que es pura balonmano, como es Ciudad Real, que ha tenido grandes momentos. Uy, y esperemos que pueda volver a tenerlos.
7 y 11, eso Ancelotti no lo juega, ¿eh?
8 y 11, ¿eh? 8 y 11.
8 y 11, Ancelotti no lo juega, ya te lo digo yo.
No.
Menos mal que Jordi Rivera.
Es que de eso hablaremos luego un poquito con el doctor... con Juanjo Muñoz Benito, porque los del fútbol me pasa a mí que son muy señoritos. Yo recuerdo que en europeos, en mundiales, se juegan en prácticamente 24 horas 2 partidos. Los señoritos del fútbol juegan un partido hoy y dentro de una semana juegan otro.
Sí,
mundiales...
Por Por apuntar una cosa, Luis, sí, que es bastante habitual en Bundesliga, esta temporada, en repetidas ocasiones ya lo he visto, equipos que están jugando el martes Europa Handball League, incluso jugando fuera, y el jueves tienen partido de Bundesliga.
Pues fíjate, y seguro que hay más delgaste en el balonmano que en el fútbol, que van al trote cochinero muchas sí veces, ¿no?
Sí, 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 y que le pregunten a Parrón, que jugándose la liga y con partidos comprometidos ha tenido, yo creo que mínimo dos veces esta temporada, de jugar el martes competición europea y el jueves Bundesliga.
Ah, pues habrá que decirles a los señores de la IHF, al amigo Hassan, el egipcio, que hace el egipcio de todas las maneras, y a los de la IHF, que tomen nota del fútbol, que los jugadores, que son los artistas, como hemos dicho mil veces, este circo, los están reventando, cada vez hay más lesiones, y sobre todo lesiones graves, esas malditas lesiones de ligamento cruzado que les tienen mínimo 9 meses fuera de combate. Alfredo, gracias, hasta otro día, un abrazo.
Un abrazo, compañeros.
A ti también, Edu, hasta otro día, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, Luis.
Se disputó la Copa de Su Majestad la Reina en Granollers con unos cuartos de final que dieron estos resultados. Granollers 32, Morvedre 27, Betionac 26, Mecali Atlético Guardes 22. La gran sorpresa de la jornada en esos cuartos de final. Por el otro lado estuvo Elda Prestigio 25, Porriño 27, Superamara Veravera 20, Rocasa Gran Canaria 18... Las semifinales la disputaron Granollers y Betionac. El Betionac volvió a dar la gran sorpresa, ganando 20-19. En la otra semifinal, Porriño perdía con Veravera 24-26. Y la gran final que se disputó ayer, Betionac 21, Veravera 30. Es el momento de Enderrosca de nuestra firma invitada. La firma esta semana nos la trae José Javier Iso, nuestro veterano y experto compañero, para el que el balonmano prácticamente no tiene secretos después de muchos años, y sus apreciaciones siempre son muy interesantes. Hola, José Javier, ¿qué tal?
Hola, don Luis, buenos días.
Bueno, ¿de qué nos hablas esta semana, José Javier? Cuéntame.
Bueno, pues hoy vamos de felicitaciones y también de una reflexión sobre cómo está la liga en estos momentos.
Vamos allá.
Las felicitaciones para el Veravera, campeón de la Copa de la Reina una vez más, tras vencer al Betionac Navarro y, como bien decías, por 21-30. Una felicitación que tenemos que dedicar también a las subcampeonas del Beti, porque han hecho historia. Llegaban por primera vez a la Copa y han superado a equipos muy superiores, como Guardés, líder de la Liga, y Granollers, el anfitrión. Su buena relación, la buena relación de los equipos finalistas, hicieron una fiesta por todo lo alto en la final. Se hicieron pasillo las unas a las otras, se hicieron fotos juntas para la posteridad y las aficiones lo disfrutaron de lo lindo. Hay que destacar que el Betionac siempre está apoyado por sus incondicionales y fueron un buen número a esta Copa de la Reina. También a su recibimiento a la llegada a Villava. Primera participación y subcampeonas. No sé qué más se puede pedir para un equipo navarro de una localidad de 10.000 habitantes aproximadamente y sin experiencia en estas lides. Ahora, a ver si de premio le cae Europa. Ojalá. Y bueno, pues en cuanto a la Liga Asobal, está a punto de entrar en su tercio final. 10 jornadas por delante, tienen que clarificar qué equipos van a estar para Europa y qué equipos se salvan del descenso y promoción. Si vemos hoy la tabla, 5 equipos luchan por 4 puestos para el billete europeo. 5 están ahí como en tierra de nadie y 5 reman por la salvación. Primero y último estaban o están hoy por hoy muy claros. La temporada deja hasta el momento también algunas sorpresas. En la parte alta, el equipo de moda y que se afianza plenamente en la segunda plaza es el Torrelavega, sin duda el equipo revelación. Pero también hay sorpresas en la parte baja. Equipos históricos como Benidorm o Huesca llama la atención que estén donde están. Pero hasta el final habrá que ir viendo la reacción de ambos y de alguno más. Hace 15 días el América Segunda también estaba en esa zona roja, pero una reacción del equipo sentenciando al Benidorm y ganando merecidamente a la Ciudad Encantada le han dado 4 puntos que son de oro. El conjunto verdiblanco ha sacado a restos, espoleado por la afición. No se prodigan los aficionados sanitasunistas en animar mucho en los partidos, pero en los partidos locales. Y sí, lo han tenido que ser y hacerlo por la pésima situación del equipo, en lo que han llevado pues a la grada a volcarse con un apoyo incondicional en los dos últimos encuentros, principalmente dirigida por una grada joven compuesta por jugadores de la cantera de casa y de equipos cercanos a la catedral. Creo que ahora vemos el futuro con más optimismo. Hay un calendario asequible, siempre que el equipo de Quique Domínguez juegue como en estos dos últimos compromisos, bien en juego y por parte de todos los jugadores. Ya veremos. El futuro se irá conociendo poco a poco. Renovaciones hay. Marcha de jugadores también anunciadas. Y parece que algunos fichajes se van cerrando. Pero esperemos que Nacho Moyano pueda contar para la próxima temporada con una plantilla de garantías. Creo que la afición navarra se lo merece.
Pues ojalá se vayan confirmando las buenas noticias en un histórico como es el Anaita, porque lo necesita el balonmano español y, por supuesto, la Liga Sobal. José Javier, un abrazo, hasta otro día, gracias.
Hasta luego, gracias.
El Veravera, bajo la dirección de su técnico Imanol Álvarez, ha logrado conquistar su noveno título de la Copa de Su Majestad la Reina y tercero de manera consecutiva. Una competición que le va y de qué manera. Además, el Veravera está realizando una gran campaña en Europa y ya está en los cuartos de final de la European League. Hola Imanol, ¿qué tal? Muy buenas. Enhorabuena por el título ante Granada, ¿eh?
Hola, muy buenas y muchas gracias.
Bueno, oye, ganar por tercera vez consecutiva la Copa de la Reina no es nada fácil, Imanol.
No, la verdad que no. Y además, les recuerdo la primera que ganamos de estas tres, que veníamos de una fase en que habíamos sido eliminadas en semifinales y en el primer partido y empezaron a generar dudas, ¿no? Hasta entonces habíamos jugado un montón de finales seguidas y ahí entró un pequeño bache y, bueno, ahora visto desde con la perspectiva del tercer título consecutivo, pues bueno, vemos que era algo pasajero, que es una competición que se nos da bien, que nos gusta y que se amolda muy bien a nuestras características.
El primer partido que disputaste fue el que te marcó un poco la línea del equipo y dijiste, bueno, el equipo va por donde quiero.
Bueno, no tanto. Veníamos de dudas, de tres derrotas en Liga. Estábamos ahí un poco partidos buenos, partidos malos. Y la verdad que en Europa estábamos muy bien, llenando el Gasca. Y el primer partido sabía que era muy complicado porque era un cambiar de competición, que no nos venía mal después de esas tres derrotas, pero enfrente era un rival complicado, como son todos en la Copa, y quería ver cómo despejábamos dudas. Yo creo que la competición en general hemos ido mucho de menos a más. El mejor partido fue ayer en la final y hasta entonces pues nos ha ido un poco sufriendo en los dos, y empezando por detrás. Pero bueno, el equipo se ha rehecho, ha sabido trabajar en sus valores, en las cosas que nos tenían que dar la victoria, y yo creo que salimos reforzados desde ese punto de vista.
Sí, porque lo que sí está claro es que habéis dado en la Copa, yo creo que vuestra mejor versión, como tú esperabas en esta competición.
Sí, eso es. Teníamos que mejorar nuestro trabajo defensivo y eso ha sido bueno en los tres días. Nuestra portería también ha estado a un nivel extraordinario. Y bueno, nuestro deporte, como casi siempre, a partir de ahí es donde se afianzan los éxitos, ¿no? En ataque nos costó mucho el primer día, el segundo un poquito menos, y ayer yo creo que ya jugamos un partido redondo, volviendo a alcanzar valores de 30 goles, que es algo que nosotros necesitamos.
¿Te ha sorprendido el Betionac derrotando a los grandes como los has derrotado?
Sí, la verdad que sí. Bueno, me ha sorprendido porque era su primera Copa, que siempre es un peaje que hay que pagar. Pero después creo que ha llegado a la final por meritazos, como tú dices, ha eliminado al vigente líder de la liga, que está haciendo un temporadón, como es Guardés. Después ha eliminado al organizador, como fue Granollers. Y además, de manera, jugando muy bien, jugando partidos ajustados, que no se ha notado su inexperiencia. Yo creo que es un club que está arriba y que todavía va a ir más arriba. Me parece que tiene todo lo necesario, ¿no? Tienes una buena estructura detrás, una gran cantera, un buen técnico y cada año va fichando mejor y está sacando jugadoras de su casa y además tiene el apoyo de una afición que ha demostrado en Granollers que es una afición de primera.
El Veravera siempre brilla en las competiciones importantes, pero no sé, yo creo que de alguna manera la Copa de la Reina, no sé si es que os motiva especialmente.
Sí, la verdad que sí, no lo sé. Desde cuando yo llegué ya era algo así, ¿no? La Copa se le daba un valor especial. La verdad que es un formato muy bonito, se concentra en 3 días, pues un montón de aficiones muy unidas, ves mucha gente, ves gente que durante el año no ves, a las que conoces, y ahí nos reunimos todos, puedes charlar, pues se genera un ambiente muy bonito. Y además al club, pues es una competición que desde siempre se le ha dado bien. Al principio, cuando el club era, pues digamos, no estaba en la primera línea de la clasificación hace años, pues es una competición que da posibilidades a todo el mundo, ¿no? Como ha demostrado el Betis. Y a partir de ahí, pues hemos tenido suerte, hemos acertado en muchas competiciones y ahora es una competición que nos sirve para reafirmarnos, para sumar títulos y para afianzar un poco el valor.
Oye, Manol, ¿qué tal? Enhorabuena desde Valladolid. Muy buenas tardes o muy buenos días. Quería hacerte dos preguntas muy concretas. La primera, naturalmente tú haces tu evaluación de cuál es tu camino hacia el título y en tu caso imagino que tu preparación o tus planes de partido atenderían a la posibilidad de encontrarte con Guardés o con Granollers, porque eso decía la lógica, ¿no? ¿La sorpresa del Betionac te ha obligado a modificar tu planificación, tu distribución de minutos con las jugadoras?
Hola, buenos días. Bueno, la verdad que yo creo que era muy igualado todo, ¿eh? Yo ya en una encuesta que se me hizo antes de empezar dije que el equipo revelación iba a ser el Beti. Es verdad que yo pensaba o pienso que el hecho de ir de favorito es un poco Guardés, ¿no? Aunque realmente no fuera así, pero el ir de primeros en la liga, pues al final siempre pesa esas cosas, ¿no? Cuando nosotros ganamos muchos títulos y estamos ahí, siempre hay esa presión de que tienes que demostrar, si no, lo que haces no vale. Y luego Granollers también yo creo que le pesó un poquito el ser el equipo organizador, el pensar que podía llegar a una final, que sería muy bonito delante de su gente. Y al final el Betis supo en esos dos partidos estar siempre peleando, con marcadores muy igualados, era el equipo que menos tenía que perder, y eso en estas competiciones hay que, para el que juega con esa presión, tiene que saber llevarlo, y a veces no es tan fácil, ¿no?
3 partidos en 3 días. ¿Quieres el número de Ancelotti? ¿No te ha dado la risa cuando le has oído decir que ellos no van a jugar en menos de 72 horas si no se arregla la situación? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué siempre el fútbol es el que hace ruido y vosotras, que habéis tenido que superar un nivel de fatiga extremo con 3 partidos durísimos, pues tenéis que hacer que todo parezca normal, Imanol?
Sí, la verdad que esto se me preguntó también ahí en la rueda de prensa, y justo ayer cuando desperté leyendo el Marca, lo leí lo de Ancelotti y me hizo un poco de gracia, ¿no? Digo, y no le falta la parte de razón, pero nosotros no es que estén 3 días, es que es menos de 48 horas. Y yo creo que el Betis, que jugó el primer partido, el último partido del viernes, pues ha disputado en 40 horas los 3 partidos, ¿no? No es lo más recomendable. Sabemos que las circunstancias pues muchas veces mandan y estamos para ello, claro. No ha habido lesiones y también es importante, pero sí que es duro. Yo no sé si Ancelotti tiene su parte de razón, no conozco el fútbol desde dentro, no sé las exigencias, pero yo sé que nuestro deporte es muy exigente, el contacto es continuo y la fatiga, ¿no? Hay muy pocas horas para descansar, hay que hacer las cosas muy bien y tener un poquito de suerte.
Por cierto, termino. Fiesta del balonmano femenino en Granollers, todas las aficiones juntas, los equipos compitiendo unos contra otros, pero sin embargo venimos de una semana en la que las noticias no acompañan. Por ejemplo, aquí en Valladolid, Omuyoni a Polonia. ¿Por qué no somos capaces de mantener el talento, Imanol?
Bueno, es una pregunta complicada y que en esta Copa hablamos mucho de ello, ¿no? Por una parte, yo creo que necesitamos mejorar las estructuras. Lógicamente, los sueldos que se están ofreciendo a las jugadoras de fuera son altísimos y entiendo la posición de las jugadoras. Pero también a veces echamos de menos un poco los comentarios de las jugadoras que van y no encuentran su sitio, no están tan a gusto, ¿no? Nosotros aquí, pues bueno, no podemos pagar los sueldos que se pagan fuera, pero la manera en el trato a las jugadoras, el cariño con que se cuida, cómo estamos mejorando cada día, también es un valor y también hay jugadoras que regresan, ¿no? No todo el mundo que se va y es libre irse, lógicamente, encuentra lo que quiere, no es tan bonito como se pinta, desde luego. Habrá sitios en que sí, ¿no? No digo que no, por supuesto. Pero nosotros tenemos nuestro valor y yo creo que poco a poco tenemos que ir sacando adelante. Necesitamos un poquito más de apoyo, pero Competiciones como la de ayer, ver, la verdad es que yo he visto el Palau muchísima gente, el sábado había mucha, mucha gente viendo el partido Granollers o viendo nuestro partido, ¿no? Y eso es bonito, los valores que se transmiten, las aficiones juntas, unidas, mezclándose en los propios asientos, mezclándose en el bar. Yo creo que eso es un valor que tiene nuestro deporte que tenemos que ser capaces de afianzarlo y de potenciarlo.
Yo decía antes que estáis haciendo una gran campaña en Europa, concretamente en la European League. Ya estáis en cuartos de final, todo un logro. Ahora os toca, esta semana creo que ya disputáis el primer partido de ida, la eliminatoria ante el Bromberg alemán, complicada la eliminatoria, ¿no?
Sí, hombre, era para nosotros era un sueño estar en la fase de grupos y ya clasificarnos de esa fase de grupos para los cuartos pues es algo histórico. Pero ahora estamos aquí, no vamos a descartar nada. Creo que el Blomberg es un gran equipo, es un equipo pues a priori digamos superior a nosotras, pero de los que podíamos con los que podíamos competir, yo creo que es uno de los más cercanos, ¿no? Y estando como estamos, aprovechando esta la autoestima o este subidón de la Copa, tenemos que ir a por todas. Sabemos que al otro lado de esta puerta está la Final Four, que nadie había ni pensado ni soñado con ello. Y mientras tengamos opciones, vamos a pelear por ello. El domingo en casa, el primer partido, seguro que el Gasca se va a llenar. Eso también es un valor del club, ¿no? Como está consiguiendo en los partidos europeos meter pues más de 1.600 personas animando, empujando. Que los propios equipos con los que hemos jugado la fase de grupos y los partidos que yo he ido fuera no he visto en ningún campo como el nuestro de gente. A lo mejor tenían otro tipo de instalaciones mejores, pero no en cuanto a afición, tanta gente joven, tantas crías con la camiseta de las jugadoras, y eso la verdad que es un orgullo para nosotros.
¿El jugar en Europa, Imanol, como siempre, se pagan los esfuerzos en la Liga?
Sí, ¿no? Yo creo que el año pasado Málaga también lo pagó. Yo recuerdo cuando nosotros jugamos hace 4 o 5 años también, pues tuvimos ahí un bajón. Es normal, yo no creo que sea por exigencia física, porque al final 2 partidos a la semana, sabemos que en nuestro deporte los viajes no son lo mejor o podrían ser más cómodos si pensamos en el símil del fútbol, no es lo mismo. Pero yo no creo que es tanto un trabajo físico como un trabajo mental, ¿no? Te toca, pues no sé, a nosotros, por ejemplo, jugamos contra un rival en casa con 1.900 personas a tope, empujando, y eso es un subidón mental. Después tienes que jugar el miércoles, nos tocó jugar, por ejemplo, en Logroño, un partido duro porque hay muchísima igualdad en nuestra liga también, con muy poca gente. Y ese subidón que vienes del domingo, pues que al final todos los subidones traen un bajón, y volver a meterte, mentalizarte, yo creo que eso es lo que más cuesta, ¿no?
Eso te iba a decir yo ahora. ¿Cómo ves la liga esta temporada? ¿La ves más potente? ¿Va creciendo?
Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, como habéis dicho, hay muchas jugadoras que se van y todos los años se van muchas jugadoras, pero el nivel por lo menos es mucho más, hay muchísima más igualdad. Y sería fácil decir que es que los de arriba pues perdemos nivel, ¿no? Pero yo creo que en competiciones europeas nosotros estamos en cuartos. El Elche ha jugado también fase de grupos, que 2 equipos españoles jugando fase de grupos en European League pues no se ha visto y lo ha hecho bien. Es verdad que no ha ganado, pero tenía un grupo muy, muy complicado, pero ha plantado cara ante grandísimos equipos de Europa. Yo creo que eso es una evolución, una mejora, ¿no? Y el hecho de que, como he dicho, muchas jugadoras vayan fuera permite que muchas jugadoras jóvenes que tenemos, jóvenes y de gran calidad, lleguen pronto a División de Honor, ¿no? Y eso, si tienen paciencia, que a veces yo creo que a las jugadoras o a los que les aconsejan les falta un poquito de paciencia para antes de irse fuera, aquí se trabaja bien. Los técnicos en todos los clubes son buenos, trabajan bien, ayudan a mejorar a las jugadoras, y eso al final les da un pozo que luego tendrán mucho más tiempo para irse, ¿no? Sé que es muy fácil hablar desde mi postura, pero yo lo veo así como una realidad, y con las jugadoras jóvenes con las que hablo le digo, no tengáis prisa, elegir un buen club en España, que hay muchísimos donde hay buenos entrenadores, trabajar, mejorar. Estáis jugando una liga que no es Champions, pero se compite, hay riqueza táctica, hay riqueza, la gente cada vez trabaja mejor, y eso es un bagaje, ¿no? Y ya tendrás tiempo de irte fuera. Y lo que has dicho, yo creo que la Copa ha demostrado que el Betis juega ahí y lo ha hecho bien. Demuestra que nuestra liga es muy, muy, hay muchísima igualdad, hay muchísimos equipos, bueno, y está, se ve en nuestro caso que hemos perdido partidos y hemos empatado igual más que nunca porque los rivales aprietan. Ya no hay partidos que antes de empezar des por descontado que vais a ganar. Sabes que es muy complicado, no solo fuera, en tu casa también tienes que hacer las cosas bien. Eso es bueno para nosotros, yo creo, para la Liga y para nuestro deporte.
Maitán Etxeberria ha renovado con vosotros. Si a eso le sumamos la llegada a la portería de Nicole Wiggins la próxima temporada, un gran proyecto para el año que viene, ¿no, Imanol?
Sí, la verdad que sí. El club hace muchos esfuerzos para atraer las mejores jugadoras, para afianzar el bloque. También sabemos que en nuestro nivel aquí en España pues podemos ser uno de los valores que las jugadoras elijan. Luego para a nivel de en el exterior pues no, pero entendemos eso. Nosotros trabajamos intentando elegir las mejores jugadoras. Ahora mismo en España hay jugadoras de gran nivel, ¿no? Somos campeonas del mundo en la categoría juvenil y eso es un valor. Y hay que tratar de ayudar y mejorar a esas jugadoras porque eso va a ayudar a nuestro balonmano.
Y te iba a decir yo, Imanol, el relevo de las guerreras con esto de que nuestras jugadoras se vayan fuera, me imagino que van a crecer mucho y rápido. ¿Cómo lo ves ese relevo?
Bueno, yo lo veo bien. Yo la verdad que creo que el proyecto está en buenísimas manos, como son las de Ambrós. Creo que nosotros, los de dentro y la gente de fuera, tiene que tener un poquito de paciencia, hay que dejarle trabajar. Tiene mucha gente joven de mucha calidad, que en sus categorías inferiores ha competido con los primeros países del mundo, digamos. Y bueno, necesitamos un poquito de paciencia. Aquí somos muy cortoplacistas y enseguida exigimos todo. Lo bueno y lo malo de nuestro deporte es que todos los años hay competiciones internacionales y si no estamos en una de esas parece que sería un fracaso, pero yo creo que eso tiene que quedar en segundo plano en función de la formación. Yo creo que tenemos que hacer proyectos un poquito más largos, de 3 o 4 años. Ahora tenemos el entrenador idóneo, tenemos las condiciones oportunas para trabajar, la gente joven con calidad. Pues yo veo bien el relevo. Yo creo que vamos a tener una buena selección de aquí a poco ya.
Sí, pero lo que, Imanol, hay que decirle al aficionado, y lo mismo digo en categoría femenina, como lo he dicho en categoría masculina, que estamos en esa regeneración, ¿no? Al aficionado hay que decirle, señores, hay que tener paciencia, comprensión, porque hay que pensar en el futuro, ¿no, Imanol?
Claro, por supuesto. Yo creo que es así. Yo creo que todos los equipos han pasado y pasan por esas circunstancias, ¿no? Tenemos las condiciones que tenemos, tenemos la materia prima buenísima para trabajar con ella, tenemos un seleccionador con muchísima experiencia que ha ganado los mejores títulos mundiales y bueno, pues tenemos esas condiciones y son buenas. Hay que tener paciencia, hay que apoyar porque la gente joven necesita sentirse arropada y apoyada y eso a la larga nos va a dar triunfos.
Pues nada, vamos a esperar esa regeneración con paciencia y, como tú dices, de cara al futuro, material tenemos y desde luego confiamos en Ambrós Martín, que es el que está al frente de la selección nacional femenina absoluta y que con la ayuda de los entrenadores que estáis en los clubes formando, porque no nos olvidemos que las jugadoras vienen de los clubes y ese grandísimo trabajo que hacéis los entrenadores españoles, porque hay una cosa que está muy clara, los mejores entrenadores del mundo sois vosotros, sois los españoles, que poco a poco vais entrando en todas las selecciones, en muchos equipos, y es por algo, por la calidad que tenéis de dirigir a los equipos. Y Manol, enhorabuena por esa tercera Copa de Su Majestad la Reina y que la temporada salga como tú deseas. Un fuerte abrazo y gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros por acordaros.
Hasta luego. Una semana más en De Rosca, nos queremos preocupar por la salud de los jugadores, jugadoras de balonmano, queremos saber, conocer y entender cuáles son las lesiones que más se producen en ese 40x20, sus recuperaciones, sus cuidados, las prevenciones. Y para ello contamos con la experiencia y el conocimiento y magisterio del doctor Juanjo Muñoz Benito, jefe de los servicios médicos de la Real Federación Española de Balonmano y miembro de la Comisión Científica Médica del Comité Olímpico Español. Hola Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, Luis. Buenos días.
¿De qué hablamos hoy, Juanjo? A ver, ¿de qué debatimos? Pues, a ver, cuéntame.
Pues mira, yo he estado todo un fin de semana intenso de balonmano, porque se ha disputado, como bien conocéis, la Copa de la Reina, y además hemos tenido un partido, bueno, hemos tenido la doble eliminatoria de España con Serbia en los absolutos, ¿no? Me ha llamado mucho la atención la mejora. Yo creo que ese era un poco el enfoque, además aprovechando que la semana pasada fue también el Día Internacional de la Mujer, la mejora de la condición física de las nuestras guerreras, no solo de la selección, sino de los clubes, ¿no? Porque el nivel de intensidad físico que se ha visto en los partidos de la Copa de la Reina, pues yo creo que ha mejorado con respecto a otros años, ¿no? Y eso es fruto de una mejor preparación, ¿no? Indudablemente, ¿no? Y también eso es fruto de que se planifique más el trabajo, se programe más la condición, y aún así, dicho lo cual, oye, jugar 3 partidos en 3 días, pues se hace realmente duro, ¿no?
Juanjo, mi pregunta, aprovechando lo que hablas tú de la condición física, porque a mí me sorprende mucho, hace un rato lo estaba comentando con Imanol Álvarez, que los del fútbol son unos señoritos, 72 horas de descanso, eso en balonmano. Bueno, para empezar la pregunta, Juanjo, ¿hay más desgaste en el balonmano que en el fútbol o en el fútbol que en el balonmano?
Es que no es un problema. En el fútbol las acciones de intensidad son muy exigentes. Esto es indudable, ¿no? O sea que y luego no es lo mismo correr en un campo donde tienes tacos para impulsarte que donde en un 40x20, como bien lo defines tú. O sea que son características diferentes. O sea, realmente un partido de fútbol requiere luego un proceso de recuperación que 72 horas es mínimo. Eso es así, en un partido de fútbol, ¿no? En un partido de balonmano también varía la intensidad con la que se ejerce, el puesto específico que se ocupa y el número de minutos que se está disputando, ¿no? Ayer lo vimos todos, ¿no? Es decir, frente a las características de balonmano moderno de jugar ultra rápido a mucha más velocidad, pues por ejemplo el partido de ayer en Ciudad Real, pues Serbia implantó un balonmano lento, ¿no? Un balonmano que solamente se interrumpía con acciones muy explosivas, que es un poco su forma de juego, ¿no? Eso, a nivel fisiológico, por llevarlo al apartado que a mí me ocupa, ¿no? Eso requiere una integridad muscular muy alta, ¿no? Porque cuando tú pasas de estar aparentemente en un trabajo valle a una acción de alta intensidad, o estás muy bien muscularmente o puede venir la lesión, ¿no? Entonces, son deportes diferentes. No es que sea uno más desgaste o menos desgaste. Lo que sí es indudable es que un partido de balonmano jugado a alta intensidad desgasta y exige recuperación, ¿no?
Hombre, porque tú has vivido en europeos y en mundiales lo mismo que yo, y lo sabemos los que estamos allí in situ, que tienes un partido hoy, otro partido mañana, bueno, vale, un día de descanso y otro partido, pero esos dos partidos que se siguen son de un desgaste brutal, Juanjo.
Exacto, sí, así es. Esto es una situación que todos lo conocemos. También es verdad que las obligaciones, las exigencias de la competición te hacen tener que adaptarte, ¿no? Pero el cuerpo entiende que necesita un descanso, un periodo de recuperación de esos músculos, de las fibras musculares que se han destruido por las exigencias de acción, de los contactos. La diferencia con deportes de no contacto es que el contacto físico, que en balonmano es una de las características reinas de nuestro deporte, requiere, hace daño en el músculo y requiere un proceso de recuperación, de desinflamación, ¿no? Y esto es así, se generan unas proteínas, hay unas grasas lipídicas que ayudan a resolver ese proceso inflamatorio. Es decir, que esto no es un tema de hablarlo, sino que es un tema fisiológico de que lo requiere, ¿no? Ahora, es verdad que las exigencias de la competición, pues fíjate, Vera ha jugado 3 partidos y dentro de 5 días se juega una competición europea de alta intensidad, ¿no? Estas son las exigencias de la alta competición. Y por eso se necesitan realmente también un poco plantillas más compensadas, ¿no? Y por eso también, cuando yo viví en la IHF, junto con la Comisión Médica de la IHF, en la que pertenezco, trabajábamos con la Comisión de Normas en las últimas reformas, cuando ampliaron de 14 a 16 jugadores la capacidad de estar en el campo, ¿no? Eso no es por capricho, eso es porque la rotación de los jugadores es necesaria para que el desgaste sea un poco equilibrado.
¿Y tú no crees, Juanjo, que cabría la posibilidad de aquí a un futuro no muy largo, sino más bien pronto, y que sería bueno para la salud de los jugadores, un partido hoy, mañana descanso, un partido mañana, descanso, un partido al otro día?
Exacto. Sí, sí, ese es el baremo mínimo recomendable, tener 24 horas de descanso entre partido y partido. Eso es el baremo mínimo. Eso realmente en las competiciones ahora, por ejemplo, a nivel de Campeonato del Mundo y de Campeonato de Europa, y tú lo conoces bien, se trata de respetar eso. Lo que sucede es que a veces en ese día de descanso lo que te obliga es a hacer un desplazamiento de un lugar a otro.
Claro.
Que eso es casi más fatigoso que, no digo más que un partido, pero sí que es fatigoso, ¿no? Sí que genera, sobre todo genera imposibilidades de recuperación para los jugadores que necesitan el descanso nocturno, el sueño, el estiramiento, son factores fundamentales para recuperar, ¿no? Ese sería el ideal. Pero es verdad que hay competiciones en las que es muy, muy, muy complicado en una fase final, por ejemplo, como es la Copa de la Reina o la Copa del Rey, es tremendamente complicado establecer esa pauta, ¿no? Habéis visto que alguna vez, en algún año, se ha hecho jugar un partido, descansar un día, los cuartos de final, descansar un día y luego semifinales y final, ¿no? Pero también eso conlleva complicaciones para los equipos, para los clubes, ¿no? Para los equipos participantes, de desplazamiento, de días, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Y eso a nivel de selecciones crees que se va a poder conseguir de cara al futuro?
Sí, sí. Mira, en los Juegos Olímpicos, y eso para que todos los oyentes lo conozcan, siempre, y lo conoces, siempre hay una competición donde un día juegan competición femenina, entonces los masculinos descansan, un día juegan competición masculina, las mujeres descansan, ¿no? Es decir, siempre hay un partido día sí y día no. En los campeonatos del mundo actualmente ya hubo la última reunión, se aceptó, y ya se hace así, ¿no? Y en los campeonatos de Europa también se tiende. Es verdad que ha habido a veces, y tú lo conoces bien, y además no hace muy lejanamente, donde juegas un partido sí, al otro día sí, y luego tienes un día de descanso. Pero eso son circunstancias que yo creo que ya se van a ir resolviendo. Que siempre haya por lo menos un día de descanso entre partido y partido parece justo y necesario para la buena recuperación y para la prevención de las lesiones, ¿no? Que es lo que nos ocupa, ¿no? Aunque luego las lesiones te puedan venir por circunstancias de contacto físico, ¿no? Como la última de ayer de Ilić, del jugador serbio, ¿no?
Sí, pero hay una cosa, Juanjo, que lo hemos hablado ya en alguna otra ocasión, que se carga mucho a los artistas de este circo, que son los jugadores, que las lesiones cada vez siguen siendo más graves. Es decir, tú fíjate, en las últimas semanas, Ferran Castillo, Adrián Nolasco, rotura de ligamento cruzado. Es tremendo. Yo cada vez que me entero de una de estas, te lo juro, me pongo una mala uva que no te lo puedes ni imaginar.
Sí, sí. ¿Os acordáis que en un programa, pues yo por lo menos sí me acuerdo, cuando hablamos así un poco de las lesiones ligamentosas, os mencioné esas curvas que, a ver, no están definidas científicamente y exactamente, pero que sí la experiencia nos demuestra que hay una curva de rotura del ligamento cruzado al inicio de temporada, justo al inicio, y luego hay una curva de aumento, otro pico de incremento de lesiones en la fase álgida final de la temporada, como puede ser esta, ¿no? Y lo estamos viviendo, ¿no? Afortunadamente, por ejemplo, la Copa de la Reina no hemos tenido, que siempre es una de los disgustos que siempre me llevo en las Copas de la Reina, no hemos tenido, tuvimos un tobillo ayer de Maitán Echeverría al inicio del partido y tal, pero no hemos tenido una lesión de ligamento cruzado, y toco madera porque eso es acabo por donde empecé, y eso me ha demostrado la mejor condición física con la que han llegado los equipos participantes, ¿no?
Pues es importante, Juanjo, que hayan llegado con esa condición física y sobre todo que no haya habido ninguna lesión importante, que es fundamental para que las jugadoras, en este caso de la Copa Su Majestad la Reina, puedan rendir y puedan hacer el balonmano que ya saben. Juanjo, como siempre, un placer charlar contigo, un fuerte abrazo, amigo, hasta otro día.
Para mí también. Un abrazo y a todo, un saludo a todos los oyentes.
Muy bien, hasta luego, Juanjo. Luis. Adiós,
hasta adiós. Luego.
De Rosca llega nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Hoy en nuestra tabla redonda contamos con nuestro compañero Luismi López. Hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, Luismi, a ver, ¿qué conclusiones sacar después de esos dos partidos ante Serbia? En la primera tertulia hablábamos muchas cosas que corregir, ¿no?
Bueno, sí, lógicamente estamos en un momento de transición, yo creo, y hay que corregir algunas cositas, ¿no? Porque la verdad que no fue fluido el juego de la selección española tanto en el partido en Serbia como el de ayer de Ciudad Real, y bueno, es eso lo que hay que hacer, seguir trabajando, ir acoplando jugadores. Vimos en el segundo partido ya que tuvo más minutos Jan Gurri, que Casado y Alex cogieron la manija en la segunda parte. Y bueno, no se defendió mal del todo, aunque sea porque bueno, teníamos un Marsenic que es un pivote de alto standing, ¿no? Y que fuera él el que nos creaba los problemas, no es raro, lo hemos visto continuamente, tanto con la selección como en el Fuse de Berlín en la Bundesliga, donde Marsenic marca territorio siempre, tanto en defensa como en ataque. Serbia, hay que decir que no es un equipo más, tiene jugadores importantísimos, buenísimos, y que forman un bloque muy fuerte, físico, un 6-0 extraordinario, tanto con Marsenic y Pusića en el partido que se jugó en Serbia. Aquí no tuvieron a Pusića, si fue Petmalbek el que tuvo más responsabilidad, casi jugó siempre en defensa junto a Marsenic, y ese bloque central del 6-0 es tremendo, vamos. Y bueno, yo creo que y luego ahora tiene una gran portería, por supuesto, con Milosavljević, y cuando no está él, está Chupara. Entonces, pero sobre todo Milosavljević. Entonces, creo que hay que tener en cuenta también el rival que hemos tenido. Pero, por ejemplo, yo creo que la ausencia de Petar nos ha creado problemas, porque él, con su juego muy de cómo se hace ahora, el juego actual del balonmano, hubiera sido importante, pero hay que decir que hemos salvado por lo menos el partido de Ciudad Real. Ahí estamos como líderes y hemos igualado el average y bueno, vamos a seguir. Lo importante es clasificarse y tener un torneo más el próximo mes de enero importante para que estas nuevas incorporaciones se vayan moldeando, se vayan trabajando y se vayan haciendo a lo que quiere Jordi Rivera.
También con nosotros Ángel Regueira, del Mundo Deportivo. Hola Ángel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿qué te parecieron los dos partidos de España en Serbia y en Ciudad Real?
Bueno, estoy muy de acuerdo en la línea, ¿no?, que ahora ha marcado Luismi. Hay que remarcarlo, que estamos en transición, que le está costando a todo el mundo. Yo creo que el primero debe ser al propio Jordi Rivera, porque él debe tener unas ideas, pero ahora que es una lesión por aquí, un tocado por acá, cómo empieza a combinar la juventud con los veteranos, bueno, también hay que darle tiempo. Hubo muchos altibajos. Es verdad que Serbia tampoco era un rival como para ayudar, y yo creo que es uno de los rivales buenos que cuando están tan disciplinados, porque ya sabemos que a veces Serbia pues ella misma es su propia enemiga, pero aquí no, yo vi un bloque muy cerrado, con muy buenos jugadores, una portería enorme, pivotes, lanzadores. O sea, jugaron como un equipo, nos lo complicaron y España pues estuvo, yo creo que hasta cierta lógica, irregular, porque es que hay que empezar a encajar todo, hay que empezar a encajar sistemas, jugadores. Yo creo que no es fácil, yo creo que hay que ir con cuidado. Yo creo que es muy importante, sobre todo haber ganado el segundo partido, era igual casi como hacerlo, era muy importante, no solo por la clasificación, sino porque España, yo creo que últimamente nos estábamos un poquito acostumbrando a perder partidos que están igualados contra equipos potentes, y era importante después de Serbia ganar para tener moral, porque siempre los resultados te ayudan a trabajar en el futuro, y hay que dar tiempo. Yo creo que es una cuestión de tiempo. También creo que con Petar Cicusa todo va a ir mejor, y además es que es muy importante para el proyecto, porque uno de los que va a ser capital en este nuevo proyecto no estaba. Un poco de paciencia, yo creo que jugadores hay, con lo cual si con el trabajo y un poquito de paciencia esto acabará saliendo. Lo que pasa es que es cierto que el balonmano de élite se está poniendo muy duro y a nivel de selecciones hay muchas selecciones ahora ya que te pueden hacer daño.
Luismi, yo no sé si lo ves como yo. Nos hemos obcecado en jugar demasiado por el centro y no estamos usando los grandísimos extremos que tenemos.
Bueno, puede ser, porque por ejemplo, Alex jugó muchos minutos de central, ¿no? Y Alex tira mucho hacia el centro, ¿no? Ahí se juntan con Casado o con Tarrafeta y eso puede ser lo que tú dices, ¿no? También es verdad que no se perdió, por ejemplo, mucho el contraataque, porque si no se roban balones en defensa, no hay contraataque. Ayer en la segunda parte sí que lo hubo, porque hizo un segundo tiempo extraordinario Alex Gómez, que incluso en defensa cortó balones importantes, y el trabajo también de Jan Barrufet en la defensa hizo que mejorara el equipo español. Pero esa es una circunstancia que sí puede ser, que no finalizamos en juego posicional, que se está perdiendo un poquito el finalizar por los extremos, pero eso pasa mucho también en los equipos, ¿eh? Y es quizás abrir el juego, ¿no? El juego ancho, que se está perdiendo, pero no solo por la selección española, ¿eh? Yo lo estoy viendo tanto en selecciones como en clubes, que está adoleciéndose mucho de ese juego ancho, el juego de anchura, y que finalice por los extremos, salvo los daneses, que lo hacen a la Maris Maravillas, porque siempre lo han hecho, ¿no? El éxito de los jugadores, equipos y selecciones danesas es finalizar por los extremos, porque tiene grandísimos finalizadores. Ayer España lo hizo en algunas ocasiones, sobre todo en el segundo tiempo, con Alex Gómez, que sigue siendo un hombre fundamental. Y en cuanto a las novedades, yo me quedo con Jan Barrufet, ¿no? El trabajo que está haciendo la Bundesliga, la progresión que está teniendo la Bundesliga en el Melsungen, se vio en el día de ayer, y en defensa estuvo pletórico, y luego también fue un revulsivo también para una buena segunda parte del equipo español.
Porque Ángel, lo que le digo a Luismi, con los grandes extremos que tenemos, Odriozola, Aleix Gómez, Dani Fernández, que es un avión, como corre, como juega y como salta ese chico, y Jan Barrufet también, no los estamos de momento sacando el rendimiento a esos extremos como lo hemos sacado antaño, y nos centramos muy, muy, muy en el centro de la portería y entrar por el centro de la defensa.
Es que yo creo que es un mal generalizado del balonmano, que se están acostumbrando muchos equipos y muchas selecciones a ser muy directos en el ataque. Y a ser muy directos quiere decir a jugar, sobre todo ahora que hay muchos jugones, y con un jugón y un lanzador, los tres de primera línea a percutir, a buscar pivote, y se olvidan, es verdad, de hacer más ancho los extremos, y los extremos casi como que se están convirtiendo en unos especialistas para cosas muy concretas. Primero, evidentemente, el contraataque, que ayuda mucho. Si tú haces, defiendes y contraataques, corres, son goles que son sencillos y que hacen mucho daño al rival. Y después estábamos hablando de Barrufet, ¿no? Pues es curioso, ¿no? Un extremo alto que te puede hacer muchas cosas. Te puede defender de avanzado, pero es que también te puede avanzar, te puede defender de dos, con lo cual, según cómo puedes, alguna de esas figuras que a lo mejor no pueden defender, pues con él de dos ya tapas ese agujero. Es decir, los extremos están ya para muchas más cosas que no solo finalizar. Yo estoy de acuerdo, tenemos muy buenos finalizadores. A mí personalmente, yo no sé qué pensan los entrenadores, porque yo creo que este es un tema que les atañe más a ellos, pero a mí sí, no me gusta que el balonmano se esté jugando tanto a fuerza, a potencia en el centro, a romper, a resquebrajar, y venga, y vamos. No, yo creo que tendríamos que jugar más, con más imaginación, más rápido, y buscar a estos finalizadores, que nosotros los tenemos, muchos equipos los tienen y tampoco los utilizan. Yo creo que es una tendencia general del balonmano, y a mí la verdad, mira, es un tema que me gustaría a lo mejor que entrenadores que saben analizar muy bien el juego me dijeran un poquito por qué. Yo sé, algunos sí que he hablado con ellos de este tema, y me van un poco a la especialización esta de tener extremos no solo para finalizar, sino para otras muchas cosas ayudando al equipo.
Nos quedan dos partidos, uno con Italia, otro con Letonia. El de Italia ya tiene día y hora, 8 de mayo a las 6 de la tarde en Fasano. Y el partido ante Letonia el 11 de mayo a las 6 de la tarde en el Polideportivo Municipal o Palacio Municipal de Deportes de Huesca. El partido ante Italia, Luismi, bueno, en el banquillo un más que archiconocido, Bohanin, de la Bundesliga, de la Federación Alemana, y que no nos lo van a poner fácil.
No, no, por supuesto que no. Fíjate que Italia le ganó a Serbia 31-30, y el mismo resultado que además le ganó España a Italia. Quiere decir que no lo va a poner fácil. El Bohanin ha debutado ya con Italia en estos últimos partidos, esta semana contra Letonia. Bueno, han sido partidos fáciles, ha goleado y bueno, vamos a ver, no va a ser fácil, absolutamente no va a ser fácil, pero bueno, España tiene que ir a Italia para confirmar ya la clasificación y asegurarse un puesto ya entre los 24 selecciones del próximo Europeo 26. Vamos a ver, está Bohanin, en el banquillo está como segundo Jürgen Prattner, precisamente el padre de Leo Prattner, el jugador que militó en la Liga Sobal y que ahora ha fichado por el Fuse de Berlín, el equipo de Bohanin, porque Bohanin da la circunstancia que es el manager general del Fuse de Berlín y seleccionador de Italia. En otros casos se dan seleccionadores que son entrenadores, en este caso un seleccionador que es directivo. Pero bueno, vamos a ver, pues va a ser el partido clave para el equipo español, para confirmar si gana allí en Italia, confirmamos la clasificación, de prácticamente la tiene asegurada, ¿no? Yo creo que España es de los equipos que no la tiene en matemática, pero yo creo que, vamos, no va a haber problema para que España esté en el próximo europeo. Ahora ya está, el otro día ya lo han conseguido Italia, Croacia, Eslovenia y creo que también Portugal, además de los que ya están clasificados por ser anfitriones, el campeón, ¿no?
Porque, Ángel, Italia, curiosamente, ha crecido mucho, han hecho un gran trabajo, tienen un buen equipo. Y lo que le decía antes a Luismi, no lo vamos a tener nada fácil ahí en Fasano, ¿eh?
No, fácil no, porque ya se vio, ¿no? Lo que costó que España ganara a Italia en casa. Va bien, yo creo que es un partido de estos interesantes, que hablábamos del proceso de transición. Estos son de estos partidos que hacen crecer en cualquier circunstancia. Es un equipo nuevo, en otras condiciones sabemos que arrasaríamos, ya ha cambiado la situación con Italia, jugando fuera. Con cierta tranquilidad también, porque yo creo que con el sistema que hay de clasificación, España ganando a Letonia prácticamente, yo creo que estaría, si no como segunda, primera, entraría como uno de los repescados terceros. Pero yo quiero verlo porque pero tampoco, no se puede, es que lo que está pasando un poco con el balonmano y con el deporte de alta competición en general, que cuesta a veces analizarlo, hay que esperar un poco, porque no sabemos si va a haber alguna ausencia, cómo van a llegar, porque es que aquí ahora en un mes, dos meses, parecen como que sea medio año, porque como hay Champions, hay competiciones nacionales fuertes, cualquier lesión, cualquier cambio, bajada de rendimiento, pues te condiciona después las selecciones, que no tienen tiempo muchas veces para reparar según qué problemas, con lo cual esperemos un poco. Yo creo que hay que seguir una línea, Jordi Rivera siempre lo tiene muy claro, marca unas estructuras y hacerlo, que se gana bien, que se empate, yo creo que un empate también llegaría, y yo confío en que España gane y dé un paso adelante en este proceso que tenemos, que bueno, es transición, pero también en alta competición cierto es que hay prisas y hay que ganar, hay que clasificarse y estar en el europeo.
Ayer yo creo, Luismi, que se rindió homenaje por fin, y hay que darle la enhorabuena a la Federación Española de Balonmano, pues a 10 hispanos de leyenda, como le ha denominado la propia federación, con Raúl Entre Ríos, con Jorge Maqueda, con Joan Cañellas, con Vira Morros, Julen Aguinagalde, Dani Sarmiento, Antonio García, Víctor Tomás, Valero Rivera, Cristian Ugalde, que bueno, es que decirlo, y no te voy a decir que nos entre añoranza, pero es que son la creme de la creme que nos ha hecho vibrar, que nos ha hecho ilusionarnos y que nos ha hecho emocionarnos a lo largo de todos estos años cuando han ganado todas esas medallas que cada uno se lleva. Por fin se les hizo ese homenaje, Luismi.
Sí, efectivamente, muy merecido además, y ayer yo estaba viéndolo por la televisión en el descanso y pensaba que han puesto el listón tan alto que pobres de los que están ahora para llegar ahí, ¿no? Y nosotros exigimos a los de ahora que estén como estos que estaban allí homenajeados, ¿no? Y estos han sido tan grandes, que lógicamente ahora lo tienen, los de ahora lo tienen muy difícil para llegar a ese listón, ¿no? O superarlo. Pero es que sí, nos han dado todo. Es que veíamos las camisetas, cada vez hacía más pequeñito el rótulo porque había más medallas, ¿no? Porque fueron de menos a más. Y claro, cuando llegó Raúl Entre Ríos o Julen Aguinagalde o Maqueda, que tienen un montón, pues claro, es que veías a Viran Morros, que dices, bueno, ahora hablamos de la defensa, ¿no? Pero cuando estaba la defensa con Viran y con Gedeón, es que lo han puesto tan complicado que ahora, pues hasta que Javi Rodríguez o Sergio o los que vayan entrando ahí, Miguel, etcétera, pues lo tiene muy complicado, porque siempre nos acordaremos de las dos torres gemelas, ¿no? De Viran y Gedeón. Y luego, ¿qué decir? De los Antonio García, de Ugalde, etcétera. Pues, sí, son gente, fíjate, homenajeaban a gente ayer que todavía hay gente en activo, ¿eh? Fíjate, Antonio García, que todavía está en activo y sentando cátedra en el Gran Granollers con 40 años y se va a retirar dentro de unos meses, y Jorge Maqueda, por ejemplo, también, había algunos que todavía están en activo y son homenajeados, ¿no? Porque tenían una calidad extraordinaria que, aunque a pesar de la edad, siguen rindiendo a las mil maravillas en sus clubes. Quiero decir que tuvimos una generación maravillosa que nos hizo disfrutar, y ahora lo que hay que hacer es mirar para el futuro, tener paciencia, como decía Ángel, porque los chicos actuales, el equipo actual, tiene que emular, o queremos que emule, a estas grandes estrellas, pero eso es muy complicado porque el listón fue altísimo, ¿no?
Porque, Ángel, se ha hecho justicia, se les ha hecho por fin ese homenaje que ellos necesitaban, porque fíjate, en una entrevista que le hicimos aquí a Joan Cañellas hace unos cuantos meses, decía que echaba en falta el detalle de la federación, ese reconocimiento a ellos. Bueno, pues ya lo han tenido, y afortunadamente yo creo que fue bonito y que se sintieron satisfechos y contentos del homenaje que se les hizo, ¿no?
Sí, sí, para mí todo lo que sea homenajear a esta generación, no voy a poner ningún pero, al contrario, que le hagan todos los homenajes que se puedan hacer, porque se lo merecen y porque hay que tener memoria en la vida, porque va muy bien porque tienes unas raíces que hay que seguir, porque sirven de referencia, y yo creo que no solo vale con los homenajes, sino que yo sé, algunos ya están trabajando en el balonmano, pero hay que tenerlos muy en cuenta en el presente y en el futuro, porque si han hecho tanto como jugadores, lo van a hacer también igual, ya sean como directivos, como entrenadores, cuidando a la base. Es muy importante que gente como esta, no nos olvidemos de ellos en ninguno de los sentidos, reconociéndoles todo lo que han hecho, porque ha sido mucho, porque lees los nombres y miras los títulos y es impresionante, y porque ellos son gente de balonmano, van a seguir en el balonmano y nos tienen que ayudar a todos a que el balonmano, entre todos, siga siendo puntero y que España siga teniendo jugadores, que parece muy fácil, pero no lo es, realmente no lo es, porque hay mucha competencia con otros deportes y con otras cosas de la vida. Con lo cual, gente como esta, siempre a nuestro lado y siempre tirando para adelante el balonmano, sin ninguna duda.
Para ir terminando, Luismi, Francia terminó con la imbatibilidad de Dinamarca en los dos amistosos, ¿eh? Cuidadito.
Sí, bueno, hay que ver que son amistosos, efectivamente, sí, ¿no? Aunque le llamen Eurocup, pero sí, bueno, es que entre Francia y Dinamarca tienen el poder ahora del balonmano mundial, ¿no? Y bueno, son dos equipos que se conocen muy bien, y Francia, pues sí, ha dado un golpe en la mesa diciendo, aquí estoy, que soy el campeón de Europa, y ya sabes que los europeos, pues Francia siempre da el do de pecho, y ahora llegará después de estas dos victorias, bueno, coge moral extraordinaria para hacerse un año de preparación, ya que no tiene que hacer clasificaciones de ningún tipo. Con esta Eurocup tiene los partidos con Dinamarca, Noruega, Suecia y Francia, son los que juegan estos partidos, y lógicamente pues no me ha sorprendido, no, porque a pesar de que Dinamarca sea el equipo, quizás hablemos del equipo más fuerte del concierto europeo, pero no nos tenemos que olvidar de Francia, porque Francia ha tenido en otras competiciones alguna que trabaja importante, y ahora pues prácticamente estaban al completo, y pues eso, les ha ganado los dos partidos y confirman el poder de estas dos selecciones, en definitiva, de cara al próximo europeo.
Porque, Ángel, Dinamarca es, pues como dice Luismi, yo creo que en el primer escalón, muy pegadito Francia, pero es un golpe de moral para Francia, aunque sean dos partidos amistosos, que le ganen los dos partidos.
Yo creo que es más importante para Francia, que seguramente lo necesitaba para la autoestima y porque también necesitaba de pues unas cosas importantes, porque tiene una plantilla que es muy ganadora, es muy campeona, bueno, les está costando como a todos, y yo creo que ellos estaban más necesitados, y en este tipo de competiciones el que tiene más urgencias normalmente pues tiene un extra más, y Dinamarca es que se lo puede tomar con mucha tranquilidad después de del Mundial que ha hecho, con la plantilla que tiene, con el bloque ya estructurado. Es que a veces Francia tiene un plantilla enorme, pero es que Dinamarca, miras, y a veces que les sobran jugadores, es que podría tener casi dos y tres equipos, con lo cual, bueno, para Francia muy bueno, para Dinamarca, bueno, tranquilidad. Que sorprender, no, es que claro, es que el balonmano a un partido, a dos partidos, puede haber muchos resultados. La cuestión es, ¿se podrá batir a Dinamarca más adelante en un campeonato? Esto, ahí es donde Francia tendrá que dar el do de pecho y ver si realmente está si puede llegar a ese escalón, que estoy de acuerdo con vosotros, ¿eh? Hoy en día lo que está claro es que el número uno es Dinamarca, es el rival a batir. ¿Lo han batido en este tipo de torneo? Bueno, hay que batirlo en oficial.
Pues lo veremos para empezar en el próximo europeo, en el 2026, pero Dinamarca es pues prácticamente la reina de todo a fecha de hoy, y como tú dices, tiene no un equipo A, sino un equipo B que podía jugar perfectamente cualquier competición. Luismi, gracias por estar con nosotros, hasta otro día, un abrazo.
Hasta la próxima, un abrazo.
Hasta luego, y a ti también, Ángel, gracias por estar con nosotros, un fuerte abrazo.
Un abrazo a todos, gracias.
Hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Laza, Tomás!
Malvarros Quintos, coincidiendo con el España-Serbia en Ciudad Real, en el descanso se efectuó un homenaje a 10 jugadores que han marcado época en el balonmano español masculino. Raúl Entre Ríos, Maqueda, Cañellas, Miran Morros, Aguinagalde, Sarmiento, Antonio García, Víctor Tomás, Valero Rivera y Cristian Ugalde, nada menos. Por fin, los hispanos de leyenda han recibido sus más que merecido homenaje. Felicidades, querido. ¿Cómo os añoramos?
Terminamos, Juan Carlos. Hasta la semana que viene.
Hasta luego, chicos.
Y Chema, la semana que viene estaremos pendientes de lo que pasa, porque hay muchas cosas todavía que tenemos que comentar. Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Oye, y no hemos hablado de mi querido Jota. Si se marcha a Polonia o no.
Se marcha a Polonia.
O compagina.
Seguro. Se marcha a Polonia, pero va a compaginar con el Sporting, vale, de Lisboa. Eso lo tiene que hacer. Pero bueno, ya hablaremos detenidamente la próxima semana. Un abrazo, Chema.
Venga, un abrazo.
Y vosotros ya sabéis, dentro de 7 días, próximo lunes, aquí tenéis una cita con De Rosca, con la actualidad del balonmano, donde os contaremos todo lo que pasa en el mundo del 40x20. ¡Os esperamos! ¡Adiós!